Muy bien, las tareas. Vamos a comenzar por ahí, de hecho. Les dejé tarea. ¿Se acuerdan?
No.
¿Cómo que no?
Nomás era para los novicios.
Todos somos novicios del Espíritu Santo.
No, sí, pues, pero...
O sea, que no le dices.
No la hice. Porque no la entendí.
Muy bien, pues si quieren voy a ubicar... Explicar un poco de qué se trataba y luego la vemos juntos. Y en la segunda parte hablaremos un poco de los placeres que no son ligados a un sentido y después haremos una pequeña recapitulación a ver si cerramos un poco esta reflexión sobre el placer hoy. Muy bien, entonces les había pedido las cinco causas. Entonces para los que están empezando hay que recordarnos que hay cinco causas. En toda realidad, a veces no están presentes las cinco, pero por la mayor parte del tiempo sí. Entonces, decimos que hay la causa formal, la causa material, la causa, bueno, deberíamos haber empezado por la final, vamos a ponerla así. La causa final, la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa ejemplar. Para que la entiendan, cada una de esas causas responde, es la respuesta a una pregunta, ¿verdad, hermanos novicios? La pregunta que correspondería a la causa, a la búsqueda de la causa formal, ¿cuál es?
¿Qué es que sea?
No.
¿Para qué?
¿Qué es?
No.
¿Por cuál dijo formal?
Final.
Para.
¿Para qué? Bueno, dale. ¿La causa formal? Ahora sí.
¿Qué es?
Muy bien. ¿La causa material?
¿De qué o en qué es?
Muy bien. ¿La causa eficiente?
¿De dónde viene? Sí.
¿Qué lo produce? ¿De dónde viene? ¿Y la causa ejemplar?
Comparado.
El modelo, ¿verdad? ¿Comparado con qué? ¿En relación a qué? Vamos a tomar un ejemplo. Este es un final, formal, material, eficiente y ejemplar. Vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, una mesa. Y para que no sea abstracto, vamos a tomar esta mesa. ¿Cuál sería la causa final de esta mesa? ¿Para qué es esta mesa?
Para poner sus libros.
Para que el maestro dé bien.
Bueno, aquí de hecho lo utilizamos para eso, ¿verdad? Para como escritorio del maestro. Pero se me hace que es más una mesa de comedor, ¿no? Bueno, aquí nosotros lo utilizamos para otra cosa, pero... Para comer, vamos a poner aquí. Comer o para poner cosas. Esa es la finalidad de esta mesa. La causa formal.
Es una mesa.
¿Qué es? Una mesa. La causa material.
Madera.
La causa eficiente.
¿De un árbol?
¿De dónde viene? ¿De un árbol? ¿Es el árbol el que la hizo?
Pero vos de este carpintero.
Eso es, carpintero.
Ah, es cierto.
Carpintero, un obrero. También podemos decir que da la idea. Depende. ¿Y la causa ejemplar?
Modelo.
Con otras mesas.
De las mesas que son para comer ahora, vamos a poner así. Porque puede haber otro tipo de mesas, como una mesa de altar, una mesa para poner floreros de flores rosas.
Pero son portafloreros.
Portafloreros, sí. Muy bien, yo les pedía entonces que analizáramos los cinco... ¿Se acuerdan que nos quedamos en los cinco sentidos? O los placeres ligados a los cinco sentidos. Y la tarea consistía en eso. Vamos a analizar o a describir
Bajo esas cinco causas, esos diferentes tipos de placeres.
¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Pudieron? ¿No pudieron?
Si quiere,
tómela y ahorita me la llevo para que la vaya viendo. Ah, bueno, ¿qué?
¿Pudieron o no pudieron?
Es que yo encontré cosas muy diferentes. O sea, por decir, entre lo que estoy investigando, decía que se tomaba como ejemplo cuando uno va a viajar. Dice, cuando viaja uno en primera clase, segunda clase, tercera clase. Y dice que hay cinco niveles de placer. Él empezaba con la quinta, el quinto placer. Que sea bien siendo lo
físico y material.
Lo físico y lo material, que es donde se enfocan los cinco sentidos. Después el cuarto placer, que viene siendo el amor, que el amor en el matrimonio, en los hijos, a lo que es la vocación.
Y estos son, yo diría, placeres que no están ligados a un solo sentido, ¿verdad?
Ajá, o sea, por eso decía, porque los cinco sentidos, o sea, están basados en el placer material. Sí. O sea, ahí lo manejaban así.
Sí, de hecho esa era la tarea, o sea, analizar, si podríamos analizar cada uno de esos placeres, pues, ligados a cada uno de los sentidos. Porque luego después vamos a pasar justamente a otro tipo de placer que no son inmediatamente ligados a un, que pasan por los cinco sentidos, pero que no están inmediatamente ligados a un sentido. Sí, y de hecho me parece que son más bien justamente después.
Porque el tercer placer decía que era más el respeto propio, o sea, como si está bien lo que hago, si es lo adecuado.
Se parece más a la virtud.
Ajá,
eso.
La virtud. Y el segundo placer era el poder, o sea, que siempre estamos luchando por algo. Y el primer placer es Dios. O sea,
los placeres más espirituales.
Espiritual.
Pues muy interesante. Pero ¿qué le parece si nos centramos en ese análisis de los cinco placeres ligados a un sentido? Porque de hecho es de lo que hablaremos más después, ¿no? O ahorita, justo después de esto, mencionaremos esos tipos de placeres que no están ligados inmediatamente al sentido. ¿Ustedes lo pudieron hacer?
Sí.
¿Qué encontraron?
Pues Wikipedia decía. No, yo...
¿Por cuál empezamos?
Yo lo que encontré no fue precisamente ligado a los sentidos. O sea, no... Mi fuente fue Santo Tomás y no agarré, por ejemplo, de la vista sino más bien...
O sea, nadie hizo la tarea que le pedí.
Pues yo no entendí que era por los sentidos, yo nomás entendí que era análisis del placer.
Sí, porque es que primero nos dijo tipos de placeres, que buscáramos los tipos de placer.
Ah, ¿sí?
Y luego ya que analizamos...
Pero les dije que hicieran una cuadrícula, ¿no? Que por un lado pusieran los cinco placeres, bueno, los cinco sentidos, y por otro las cinco causas. Y que analizaran cada tipo de esos placeres. ¿Sí lo entendió usted? ¿Usted también?
Sí,
bueno, hay varios que entendieron. Esa era la idea. Pero bueno, a ver, ¿y qué encontró? ¿Qué encontró? Sí.
Creo que algunos comentarios de Aristóteles y de Santo Tomás sobre eso. Bueno, ellos el placer lo ponen como, bueno, Santo Tomás lo pone como delectación. Uh-huh. Y habla de... ¿Me voy directo a las preguntas o más o menos lo que me basé, de lo que encontré para ponerlas? ¿O directamente a las preguntas?
¿Cómo quieras?
Bueno, directamente a las preguntas. Entonces, causa formal, ¿qué es? Es cierto movimiento del alma, una constitución sensible en la naturaleza. Es un hecho consumado, es la causa formal del placer. Porque ahí entra también la duda que Platón decía que era una generación, la delectación. Y pues ya más adelante los filósofos, bueno, Aristóteles va a decir que no, que es un hecho consumado, o sea, no puede haber placer como un placer generado, sino que tiene que haber sucedido para que realmente sea un placer estar consumado. En la causa material, ¿de qué o en qué es? Pues yo lo puse que es en el alma, por medio de una pasión, porque también lo mencionan así como, bueno, como cierto movimiento del alma, pero también habíamos mencionado que, no sé cómo se acuerda que se llama, no sé, o en esta, que los de las, que las pasiones eran virtudes del alma. Entonces,
las pasiones son virtudes del alma.
Había virtudes. Sí, como sí, las pasiones son virtudes del alma.
A lo mejor es algo que dijo Platón, pero no, no suena raro.
Es que lo estás diciendo.
¿Eh? A ver, dime.
La las partes del alma, que es la parte racional, de la parte racional, las virtudes son las sí, la parte racional del alma es donde están las
virtudes. Y por eso dice que, bueno, es la cosa material, pues lo pongo como es el alma. O sea, no puse, quizá a lo mejor esté mal, a lo mejor puede haber puesto la cosa material, es el bien, donde va a descansar ese apetito. Pero yo lo puse como el alma, porque es, para mí es como que lo más central, es lo que. Donde se va a consumar ese placer. Y luego la causa eficiente, ¿de dónde viene? Pues viene de un movimiento, de una operación y de la consecución del bien conveniente, y también del conocimiento de esta consecución. O sea, no basta conseguirlo, sino también que realmente haya un conocimiento. Entonces creo que eso del conocimiento no es lo que más adelante vamos a ver cuando dices que no
la recta razón. Pero es que, bueno, ok, termine.
Y la final, no pues eficiente, la final, en vista de qué, pues de la presencia de un bien conveniente, en cuanto pueda ser sentido o percibido, ahí ya incluye los sentidos, y con ello pueda reposar el apetito sensitivo del bien. Es que en el alma hay ese apetito sensitivo, y ese que se recibe a través de los sentidos.
Sí, de hecho lo estuvimos interrogando la última vez, si cada placer estaba siempre ligado a un apetito, ¿eh? Por ejemplo, tengo el apetito de comer, pues hay un placer de comer, ¿no? Tengo un apetito de... ¿Está bien, Paco?
¿Está bien? Sí, sí.
Tengo un apetito de conocer, pues hay un placer de conocer. Tengo un apetito de pues todos los apetitos. Y siempre nos preguntábamos si cada placer estaba ligado siempre a un apetito o no. O habrá placeres que no estaban ligados al apetito.
Y también habla pues de lo que es esa diferencia de que se llama con Jesús de lo racional, de cómo al hombre es exclusivo del hombre poder decir que hay gozo, o sea, que en ese placer hay gozo, porque hay parte de la razón dentro de, y los animales pues no son racionales, entonces en ellos es puro placer, no se puede.
Lo buscan, pero por ejemplo los animales no se ríen, ¿verdad? Cuando hay algo placentero. ¿Por qué? Porque no tienen justamente esa conciencia.
Las llenas.
Nada más las del Rey León, ¿sí? ¿Lo tomó del comentario del de Ánima o de la Suma Teológica?
De la Suma Teológica. Okay. De Ánima, en la cuestión 31 y 32 habla de la delectación.
Okay.
Y él extrae también del de Ánima y del de Ética.
Ok, entonces nada más para recordar, yo creo que debe ser la parte de las pasiones, ¿verdad? El actuar del hombre y las pasiones. Ok, entonces nada más para recordarse, la perspectiva de la Suma Teológica es siempre una perspectiva teológica, que tiene como base una reflexión filosófica, que de hecho sí, pues es una reflexión filosófica, pero siempre está en una perspectiva teológica, ¿verdad? Es decir, que presupone una mirada de sabiduría, la que nos da la fe en el hombre. Ok. Pues era más en general, ¿verdad? Todo el no era cada uno de los placeres específicos.
Y bueno, nada más un último punto, sí menciona también lo que dijo la señora Gloria, de la, ¿cómo dijo al final? El placer más grande. Entonces aquí,
la finalidad, ¿cómo que dice?
El primer placer.
Que es la bienaventuranza.
¿Qué es la bienaventuranza?
Pues ver a Dios, estar con Dios.
El fin último del hombre.
Lo que hacen los beatos. ¿Quiénes son los beatos? Pues los santos, ¿no? Estar en la bienaventuranza. Yes. ¿Y hermano Juan de Jesús, qué encontró usted?
Pues no encontró nada porque... pues yo sí hice el cuadrito.
Muy bien. ¿Y qué encontró? Entonces, bueno.
¿Le explico el cuadrito pasado?
Pues si quiere, vamos a entrarlo juntos. A ver, ¿y qué encontró? Entonces, vamos a entrarlo juntos, sí. Les explico. La idea era entonces
un ejercicio de análisis, ¿no? Análisis bajo las cinco causas, así como lo acabamos de hacer con la mesa. Podríamos nosotros analizar cada uno de esos tipos de placeres de los cuales estuvimos hablando mucho en las últimas clases. Sí, ¿no? La idea de la filosofía ética no es de filosofar para filosofar, ¿verdad? Preguntarnos todo lo que podamos preguntarnos por preguntarnos, sino también pues irlo aterrizando, ¿verdad? Ir comprendiendo. Porque el hecho de analizar e interrogarnos pues, nos ayuda a comprender lo complejo que somos, lo complejo que es la realidad, y al ir analizando pues vamos poniendo orden, ¿verdad? Entonces,
okay.
Vamos a comenzar
la
por
vista.
Sí, esta cosa de vista. Tal vez sea más fácil también si ponemos un ejemplo de algo visible, ¿no? Porque a lo mejor es más complicado relacionar o pensar así en la vista. Pero por ejemplo, si ponemos ver un paisaje, ¿verdad? Sea más fácil describir esto. ¿Me explico? O por ejemplo, el gusto. O el oído. Sea más fácil decir, no sé, probar un pastel. Ven, es una experiencia concreta más que algo. ¿Sí me explico o no?
Sí.
Sí se puede hacer también en lo, digamos, en lo abstracto, pero acá tal vez sea más fácil de aterrizarlo si vemos un ejemplo concreto. O por ejemplo, oír
vamos.
Bach, así se escribe. Bach. Es un autor. Entonces, ¿qué podríamos decir en cuanto a la causa final de la vista? Para que existe el placer de ver. Está muy difícil, ¿verdad?
Pues para divisar.
Porque, vamos a plantearlo de otra manera. ¿Por qué los hombres buscan ver paisajes? ¿Por qué los hombres buscan ver? ¿Se acuerdan toda la reflexión que hicimos sobre si el placer es un bien en sí mismo? Si es un bien o no. Un bien no en el sentido moral, sino en el sentido filosófico. Un bien es una realidad que existe fuera de mí y que de una cierta manera me atrae.
Sería, pues cuando uno quiere ver un paisaje, se vuelve para contemplar o...
¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque quiere contemplar.
Pues es lo más difícil. ¿Para qué? ¿Para qué buscamos finalmente el placer?
Ser feliz.
Eso. Se me hace que lo que estamos buscando aquí, pues... Podríamos decir eso, yo creo. La causa final del placer visible y de todos los demás, pues en el fondo va a ser ser felices. Y de hecho, justamente puesto que el placer va a ser algo que aparenta mucho ser la felicidad, muchos nos quedamos ahí, ¿no? En el placer. Puesto que parece que eso es la felicidad. De hecho, se comienza Aristóteles la ética nicomáquea. ¿Se acuerdan cuando lo leí que decía? Desgraciadamente la mayoría de los hombres se quedan en los placeres carnales, en bestiales, de hecho, dice.
Sí, no. Perdón, lo que decía, cuando no sentimos ningún dolor, no necesitamos ya el placer, y por eso decimos que el placer es principio y fin de la vida feliz.
A ver, otra vez. ¿Cuál?
Cuando no sentimos ningún dolor, no necesitamos ya del placer. Y por eso decimos que el placer es principio y fin de una vida feliz.
No, yo creo que justamente ahí está el error. Parece que el análisis no va más lejos, ¿no? ¿El placer será el principio y el fin de una vida feliz? ¿Sabes que no? Precisamente es lo que estamos viendo. O depende de qué tipo de placer es, ¿entiendes?
Sí, por eso ahí va donde va trascendiendo, o sea, de que está en una etapa y si se queda ahí en lo material, pues no trasciende, ¿no? Eso se queda en el...
¿Cuando una persona es feliz ya no siente placer?
Sí, yo creo que sí. También nos interrogamos de eso la vez pasada. ¿Existirá la felicidad sin el placer? Pero la otra pregunta es, ¿felicidad igual a placer? ¿Qué es sacudir la cabeza? ¿Qué meditar sobre eso? Son preguntas que van a ser constantemente. Bueno, tal vez de otra manera, pero aquí son de manera filosófica. Pero es constantemente eso. Si eres feliz, sí, tienes el, si tienes todo lo que te hace placentera la vida.
Si ponemos, por ejemplo, mi felicidad es que alguien me quiera. O sea, ¿ese amor es placer o no es placer?
Yo creo que sí. Será uno de los placeres que no están directamente ligados a uno de los sentidos.
Sí, sí.
El amor, es lo que también mencionaba el Señor. Y será de una manera útil, pues el amor de Dios, que no es sensible.
Pero también
que
es
se manifiesta a veces de una manera sensible, a veces, pero es sobre todo espiritual, ¿no? Yo creo que podríamos decir lo mismo para cada uno de los sentidos. Lo que buscamos, la causa final del placer, ¿cuál será? Pues yo creo que podríamos afirmarlo esto. Buscamos ser felices. No sé qué había puesto usted.
Pues bien diferente.
La causa final del placer de ver.
No. Ah, es que yo no lo... Usted lo hace en el objeto de cada sentido y yo le hice en cada sentido.
No, en cada sentido. El objeto será parte, sí.
Entonces, ver un paisaje lo ponemos al lado.
No, sí. Lo dejamos así. ¿Por qué? Sí. ¿Para qué siente placer viendo un paisaje?
No. Es que yo pienso que eso es el objeto de la vista. Yo lo hice en la vista.
Están las dos cosas. Está el ver o un paisaje, ¿ve?
Ajá. Yo lo hice nada más en el ver.
A ver, entonces, ¿qué puso? Entonces, ¿qué puso? Yo dije, de hecho, se puede hacer más en abstracto, pero tal vez es más fácil aterrizarlo de inmediato en un ejemplo concreto, ¿eh?
Pues, ¿para qué es la vista? Para ver.
Yo creo que son más bien la causa formal. ¿Qué es lo que diferencia los diferentes tipos de placeres?
No, espérese.
A ver.
Porque ahí, sí, la vista es en vistas de la visión, el olfato de oler, el tacto de tocar, pues nada, ¿no? Pero todo eso sí se parece a lo que usted puso ahí en la final. Porque, ¿para qué son todos estos? No puse para ser felices, sino para recibir la realidad.
Para recibir la realidad. La capacidad que tenemos es para recibir la realidad.
Para eso son los sentidos.
¿Sí?
Pero síguele usted así, porque vamos a hacer un mega debate aquí.
Bueno, a ver, voy a completar lo que puse y luego ahorita... Entonces, la causa formal de cada uno de los sentidos, por ejemplo, ¿qué es la diferencia entre ver un paisaje, sentir una caricia, un perfume, oler un perfume, probar un pastel y oír una melodía? ¿Cuál será la diferencia? Pues lo específico de cada uno, ¿no? La causa formal de cada uno. Entonces será, pues, el ver, el... sentir, tocar, el oler, el saborear y el escuchar, oír. ¿Sí más o menos me siguen o no?
Sí.
Que en la causa formal dice que es, entonces la vista es de, en su causa formal.
Sí. La causa formal del ver un paisaje, ¿qué es? Pues el ver. La causa formal de oler un perfume, ¿qué es? Pues oler. ¿Me explico? Es algo que lo propio, lo específico, el... Sí. La causa formal, no sé cómo explicarlo.
Pues sí, del que esté en acto del órgano,
sí.
Y que funcione correctamente.
¿La material qué será?
Pues aquí será...
Pero ya sin en vista del objeto nada más, sin que sería la causa material.
Yo diría la realidad sensible.
En todos.
Sí. Porque acuérdense que no estamos analizando el sentido, sino el placer.
Exactamente. Okay. Entonces no hice lo que me espera.
El placer en el sentido, no el sentido en sí mismo.
¿Me explico?
Bueno, es un ejercicio muy difícil a que les puse.
Yo creo que no lo entendimos bien.
Caray. Pues a la otra, a la que les ponga tarea, les voy a repetir tres veces. Entonces, la realidad sensible, fíjense, es que la realidad sensible que provoca este deleite, este es el placer, este es el deleite, la deleitación que nos comentaba el hermano Benedicto. ¿Qué es lo que provoca la causa material de este deleite de ver un paisaje? Pues ese paisaje, ¿no? ¿Ver qué? Un paisaje. La realidad sensible aquí sería el paisaje. Aquí sería el objeto. No sé si han tocado las narices de los borreguitos. Ay, es una cosa deliciosísima. De verdad. Está bien suavecito.
Con
no, las de los perros no.
Están mojadas.
Sí. La causa eficiente de ese placer, de ese deleite, ¿qué será? Por ejemplo, tomemos, o aquí es más fácil de ver de inmediato. La causa eficiente de este placer, del probar un pastel. Ya dijimos, la causa formal, pues será, la final será, pues sí, busco ser feliz, a última instancia. Pues. Dijimos, la causa formal, pues es el saborear, ejercer la capacidad. El objeto formal es el pastel, ¿y cuál será el eficiente?
Está más difícil, yo creo.
¿Qué es lo que produce que haya deleite?
Las endorfinas.
La respuesta del médico. Las endorfinas, dice.
Pues todo lo que te gusta es un poner hasta el chocolate, si te gusta, produce endorfinas.
¿Pero qué dirá el filósofo? ¿Cualquier pastel te gusta?
No.
¿Cuál?
Entonces sería el gusto, ¿no? De cada quien.
No creo que sea eso.
O el placer.
No. ¿El qué?
Conocimiento.
Porque a veces pruebas el pastel y dices, ay, ¿a qué sabe? Pero sabe muy rico. Y no sabes forzosamente qué es.
Pero sabes que es un pastel.
O lo ves y dices, que es un pastel.
Y bien curioso.
Muy rico, pero
¿cómo puedes saber que algo te
gusta? Dice, bien curioso, porque en el campamento de adolescentes hicimos un juego en el que te daban a probar cosas. Bueno, yo lo hacía, por eso me acuerdo muy bien. Entonces, los poníamos así a una cierta distancia y en una caja teníamos varias cosas de comida. Entonces, yo agarraba una cucharita y tenía que mezclar siempre dos sabores. Por ejemplo, cereal y café. Hacía unos de limón y aceite y así. Entonces, tenía que probarlo con los ojos cerrados y decir qué era. Y no podía. Cosas bien fáciles como cereal y leche, no sabía, no podía. Como si el hecho de que los otros sentidos ayudaban mucho a saber lo que es. Pero con el solo sabor batallaba muchísimo, muchísimo. O por ejemplo, limón y azúcar, no sabían qué era. Limón y azúcar parecía muy fácil de distinguir, ¿verdad? Pero cuando no lo veían, no sabían, batallaban mucho. Entonces me hizo pensar en eso que dice. El hecho de que los otros sentidos te ayudan a conocer, a tomar conciencia, pues. Pero creo que no. Yo diría más filosóficamente que la causa eficiente de cada uno de esos gustos, pues es esto. Bueno, por ejemplo, yo diría que lo que hace que el pastel sea delectable y que lo busque, pues es el sabor, ¿no? ¿No?
Y la necesidad de hambre, ¿no?
Cuando tienes hambre, te comes cualquier cosa.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace que me deleite en eso? ¿Qué es lo que produce el placer? Pues la causa eficiente del placer, ¿qué será?
Pues el sabor.
El sabor, ¿no? Si sabe feo, no lo busco. ¿Y en los demás sentidos qué podemos decir? La causa eficiente de él. ¿Qué es lo que hace que, de manera eficiente, pues, que produzca placer ver un paisaje? Dejemos la material sin el paisaje.
Las formas del consumo del paisaje. La luz, los colores.
A mí ya no me dio tiempo de completarlo. Ese nomás de este, entonces a ver qué encontramos.
Yo pienso que la diferencia entre ver un paisaje real y ver un paisaje en la pintura,
sí.
¿Sabe? Sí. Hay algo que es la armonía. Pero ver la luz en el paisaje real, ver una luz real y ver una luz a como la plasmó el artista, es bien diferente.
Como esta mañana en el comedor, la luz del sol, tirado las rosas ahí, las rosas que están ahí. ¿Cómo? ¿Qué podemos decir que sea entonces la causa eficiente? ¿Será la armonía?
No, porque tanto hay armonía en un cuadro pintado y en el paisaje real.
Sería lo vivo. Es que no es como decir lo vivo del paisaje.
La luz.
¿Sería el ver?
Porque si es oscuro.
Ver es la causa formal.
Pero también puede ser la.
De hecho, sí puede ser.
Yo digo que es la luz.
Yo tengo que ver la luz.
No sé. Podemos poner esas dos.
Es una mezcla.
Luz, la armonía. En el tacto, lo agradable, lo sensiblemente agradable, lo cálido.
Dice Aristóteles que las mayores delectaciones son las del tacto, la ética.
De hecho, dirá que hay placeres que a veces hasta nos impiden pensar. Entre ellos, no estoy de acuerdo con el placer sexual, que nos impide pensar. En el olfato, ¿qué podemos poner como causa eficiente? El perfume es la realidad que a través del ejercicio del oler causa esta delectación.
El aroma.
El aroma.
Porque si huele a basura, pues no me gusta. Lleva chino.
Lleva chino, ¿verdad?
No, no, no. Un perfume que huele a chorizo y huevos.
Cuando tienes hambre, sí huele muy rico. ¿Y en el oído qué podemos poner?
El ritmo.
Yo creo es un que conjunto de cosas.
Sí, también. Es el ritmo.
Es como el alto.
Pues también armonía, ¿no?
El ritmo, el tiempo.
Volumen.
Volumen. Ah, volumen es parte de la armonía.
¿La calidad?
No.
¿La calidad de la realidad? Pues todo está ligado a la calidad. De hecho, no siempre, ¿verdad? Hay quien tiene mucha delectación en beber un buen vino. Y hay quien tiene delectación en beber una buena coca. Pero pues la calidad no es la misma.
Pero hay bien.
Así. De hecho, para la virtud será algo muy fundamental. No solo hay que delectarse en la realidad, sino en las realidades buenas. Y la ejemplar, ahí está más difícil, ahí no puse nada. Puse. No, no puse nada. Pero podemos seguir buscando. ¿Cómo que sería? En el gusto tal vez sea más fácil de ver. En modelos.
Pues es Dios, todo eso viene de Dios.
Ah, sí, pero será una mirada última ahorita. A Dios no lo metemos.
Ah, bueno.
Que nos disculpe. Que nos disculpe. Pero no, ahorita no lo. Correcto, estamos en filosofía, la perspectiva de analizar. Sí, esa es la mirada última que tenemos, ¿no? Pero ahorita Dios ahorita. Bueno, ¿puedo borrar? Pues búsquele. No sé, yo no me.
Pues.
Será, por ejemplo.
Comparado con.
Me gustan los pasteles de tía Leti. De pastelería Leti. O que sea. O los pasteles cremosos. O los pasteles de frutas. ¿Qué será? Comparado con qué, con un modelo, no con una música, no siempre me gusta la música de Bach. Bueno, aquí sí, la música de Bach, en este caso. Es la música de Bach en especial que me gusta. No cualquier música, sino la música de Bach. ¿Podríamos decir eso tal vez? La causa ejemplar. Así como decíamos aquí, pues una mesa estilo de comedor. Un modelo. Aquí son los perfumes dulces. Miren para vos, ¿no? Aquí serán los pasteles cremosos. O de frutas. Aquí serán los paisajes naturales. ¿Y aquí sería qué?
Una caricia de
humanos. No las lenguetadas del perro, sino. No sé, podemos interrogarnos sobre la última. Bueno, entonces era un ejercicio un poco difícil, ¿lo puedo borrar? también.
¿Qué dice?
Humanas, caricias humanas. Muy bien. Entonces mencionábamos que pues no podemos reducir los placeres solo a el ejercicio de los cinco sentidos, ¿verdad? Como nos recordaba de hecho también Juan de Jesús.
Dependemos de la realidad a través de los cinco sentidos, ¿verdad? El padre, por ejemplo, encartó a un amigo, insistirá mucho en eso. Los sentidos son los que nos permiten tener ese contacto con la realidad. Y entonces no vamos a nunca a separarnos de los sentidos, ¿verdad? Pero sin embargo, la experiencia del hombre no se queda ligada únicamente a los sentidos, sino que hay toda una reflexión interior, ¿verdad? Hay toda una vida interior en el hombre. Y entonces, si es cierto, podemos decir que hay placeres, o digamos así, que hay alegrías,
hay gozos, que no están inmediatamente ligados a un sentido, a una materia. Claro que pasan a través de, dijimos ya, pasan en ellas, pasan a través de los sentidos, implican una materia, pero no son inmediatamente ligados a ello.
Podríamos enumerar algunos de ellos. Son placeres más sutiles por lo general, ¿no? Fíjense, cuando estamos más jóvenes buscamos sensaciones más intensas, ¿no? Y cuando estamos ya más grandes buscamos sensaciones más tranquilas, ¿no? Cuando tenemos una cierta edad nos encanta subirnos a la montaña rusa. Cuando somos más mayores ya no tanto. ¿Por qué? Como que la búsqueda de sensaciones, de emociones, de placeres, como que no es igual, ¿verdad? ¿Por qué sea? Como que hay una cierta interiorización, o normalmente hay una cierta interiorización, ¿verdad? En el hombre. Y entonces hay una búsqueda de placeres un poco distinta. Y les decía, por lo general son placeres más sutiles, ¿no? Más
interiores. No sé cómo decirlo.
Podríamos mencionar algunos de esos placeres. Dijimos uno la vez pasada que es importante, que es, por ejemplo, el gozo de conocer. El niño que llega a su casa diciendo: mamá, ya lo entendí, comprendí lo que decía el profesor.
¿Y esos quiénes son?
A ver, déjenme les pregunto.
¿Ligados a un sentido bonito? No sé, ¿renterio?
A una materia.
¿Materia?
¿Materia?
La instrucción no fue hacer un cuadro, ya me acordé. Dijo, sí, sí. No, dijo, ¿será posible hacer el análisis del placer en el que vamos pensando? Dijo, bueno, los que ya han llevado esto, pueden intentarlo. Ajá. Y ya, pero nos dijo, hagan un cuadro con los sentidos.
Más nos pidió los tipos de placer.
Está la grabación.
Por eso sigue grabando.
Ah, sí. Eso lo voy a editar.
Se voy a poner pausa. Yo sentí mucho placer cuando pasaba mi examen de embriología.
Estábamos en que estamos enumerando esos diferentes tipos de placeres, ¿no? Diciendo que son como que más interiores, más sutiles. Y entonces estábamos enumerándolos. ¿Qué podemos decir? Ya dijimos, uno es el placer de conocer. Cuando un niño llega con su mamá y le dice: mira, mamá, ya entendí. Está todo contento, ¿verdad? Qué padre. ¿Sí les ha tocado a ustedes? Es un placer que no está inmediatamente ligado a un sentido, pero que es más, como más ligado al alma, pues. No sé cómo decirlo. Siempre es el alma, ¿verdad? El sujeto de las pasiones y de los placeres. Pero hay algo como distinto, ¿no? Es un placer más sutil. ¿Qué otros placeres podríamos enumerar así?
Al amar.
¿El amar? Yo creo que sí.
¿La
sí.
El amor. Adrenalina. Yo que sí está en los sentidos de adrenalina.
Sí, es muy.
Sí.
Es una sustancia muy sensacionalista.
La experiencia, ¿no? Una experiencia desbordante.
Conozco.
Una experiencia desbordante, ¿cómo?
Sí, o sea, sí, o sea, porque esa adrenalina busca algo extremo.
En cuanto a la adrenalina.
El cantar también.
Pero está ligado a la materia el cantar.
O sea, siempre estará ligado a la materia, pero estamos buscando aquellos que. Que sí, conociste algo, amaste a alguien, pero digamos aquellos que están un poco. Esos placeres que son un poco más espirituales. ¿Sí?
¿Qué? Esperar, esperar.
¿Cristiano?
No, en general. Bueno, no esperar de. Bueno, sí, sí, de esperanza, ¿no?
¿Qué más? No podríamos, por ejemplo, la beneficencia, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, el placer que tenemos en hacer bien a los demás.
La benevolencia.
Benevolencia, yo con eso. Gracias. La gente altruista, ¿verdad? ¿Por qué son así? Pues porque hay un cierto placer en ser bueno con los demás. Hacer cosas buenas con los demás. Vamos a decir, la generosidad. Que se parece a una virtud, ¿saben cómo se llama esa virtud? Sí. La magnanimidad. Y hay un placer en ser magnánimos, en ser generosos. ¿Qué otras cosas podríamos enumerar? Humanamente, pues espiritualmente serán todos los, la oración, etcétera, todo lo que tenga que ver con Dios, ¿verdad? Pero como lo puso aquí la señora Gloria, vivir con Dios. Perdonar, yo creo que puede ser una experiencia muy placentera, liberadora, ¿no? De una cierta manera.
También ser perdonado.
Sí.
La solidaridad.
¿En qué sentido la solidaridad, Jesús?
Ser solidario.
Y bien, pues sí, eso es bien importante que captemos. Porque eso nos abre la puerta a la búsqueda que estamos teniendo sobre las virtudes. Que el hombre se complace en placeres otros que inmediatamente ligados a la materia. Y eso será el objeto de hecho de las virtudes. Las virtudes serán eso.
El placer que no está ligado a la materia.
O más bien, por ejemplo, dirá Aristóteles, ¿cómo sé que ya estoy empezando a adquirir la virtud?
Cuando siento placer.
Cuando me deleito, cuando hay una alegría. Les decía, por ejemplo, el ejemplo del desayuno, ¿verdad? No sé, o comer pastel. Me encanta el pastel, entonces me sirvo mucho pastel y después me duele la barriga, etc. No hay virtud. Pero cuando voy racionándola, al principio me cuesta mucho, ¿verdad? Nada más este pedacito de pastel, nada más este pedacito de pastel. Al principio cuesta mucho y el acto de virtud no causa placer. Cuando me sirvo nada más un centímetro de pastel en vez de 20, al principio cuesta mucho dar cambio. Entonces no causa placer el acto de virtud, sino al contrario, es una limitante. Pero conforme se va ejerciendo, a un momento dado, empieza a experimentar gozo. El hecho de que sea solo un centímetro de pastel y no 20, ¿no? O sea, la virtud ya está adquiriéndose porque hay alegría, ¿no? Hay un gozo, hay un placer en el ejercicio del acto virtuoso. ¿Me explico? Si antes había un gozo en el ejercicio de la capacidad por el vicio, ahora hay un gozo por el ejercicio de la capacidad en la virtud. ¿Sí? Muy bien, vamos a recapitular rápidamente lo que hemos visto porque ya quisiera pasar a otra cosa en la siguiente clase. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Uy, me quedan 3 minutos, no voy a lograrlo.
2 minutos.
Bueno, será lo que se pueda. Entonces, primero nos interrogábamos sobre si el placer es un bien. Y veíamos que era un placer, porque es un bien muy inmediato, ¿verdad? Y nos preguntábamos que si en sí mismo es un bien, o que si siempre está ligado a otra cosa. Veíamos que de hecho sí, es un bien, pero no último. Y porque muchos lo confunden, o lo confundimos, ¿no? Nos quedamos solo en el placer y no vamos más allá. Los placeres sensibles son los más inmediatos. Dijimos, hay otros placeres que es más difícil descubrir, estos que acabamos de enumerar. Ser generoso no siempre es fácil comprenderlo. Pero conforme voy avanzando, voy comprendiendo que hay un placer también en ser generoso y a veces está más intenso. Amarme a mí mismo es más placentero que amar a los demás. Pero conforme voy avanzando, amar a los demás se vuelve más placentero que amar a mí mismo. Digamos que hay diferentes tipos. Ligados a un objeto. O ligados a un sentido. También dijimos que pueden estar ligados a un órgano. Aquí. Y que el órgano tiene límites. También que se puede alterar. Cuando estoy enfermo, no me gusta lo mismo de comer que cuando estoy sano. La lengua puede estar alterada. Cuando tengo la lengua escaldada, no me complazo en lo mismo que cuando está normal. Vimos también que era un cierto tipo de movimiento, ¿verdad? Un proceso. De hecho, me llamó la atención lo que mencionaba de Santo Tomás, que dice que tiene que estar consumado para que se dé placer. Pero el hecho, o sea, es el ejercicio de una facultad lo que produce. ¿No? Lo que produce el placer, ¿verdad? Al menos en estos placeres ligados a un sentido. Vamos a dejarlo ahí, terminar la próxima clase, si no, no tiene sentido de ir tan rápido. Bueno.